Buenas Prácticas Corporales, el espacio para escuchar tu cuerpo en la nueva mañana de Uniradio. Todos los lunes a partir de las 11. Aprende a escuchar tu cuerpo.
Como todos los lunes estamos con nuestra columna de Buenas Prácticas Corporales y para eso le damos la bienvenida al profesor Aldo Tripaldi. Aldo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento después de esta jornada exhaustiva y electoral. Contento de encarar temas de la vivencia del cuerpo, del gusto por la práctica de actividad física, etcétera. Y bueno, como siempre en esta etapa del año, haciendo el ciclo Calidad de Vida junto a los estudiantes de Educación Física. Hoy nos van a acompañar, como ya lo hicieron en otra oportunidad, Paola Coito y Osef Koluniek. Así que bueno, muy contentos, Natalia, de estar compartiendo otro lunes la cabina contigo.
Sí, del mismo modo, bueno, como decías, después de una jornada larga, cansadora, o sea, viene bien un espacio de buenas prácticas corporales para por lo menos ahí retomar un poco la actividad física. Pero yo dije, bueno, nos vamos, hoy vienen los chicos del ICEF, nos vamos a alejar totalmente de la política y todo eso, y no.
Y bueno, tenemos un maratón.
Ahí está. Pero no, traen ahí un proyecto de ley que entró
hace un tiempito, sí.
Está ahí, ¿verdad? Y vamos a ver si lo podemos.
Y bueno, gane y que gane, pretendemos de que este tipo de cosas se tomen realmente en serio y que de alguna manera se pueda favorecer a la sociedad frente a una enfermedad y una pandemia, como es la obesidad, en este caso, es lo que vamos a hablar. Y como vos bien decías, las comisiones de salud pública y asistencia social presentaron ya hace un año y 5 días, se cumple en el día de hoy, en sesión extraordinaria en el Parlamento, el 22 de octubre del 2013, un proyecto de ley que se declaró de interés público con el nombre La protección de niños, niñas y adolescentes frente a los factores de riesgo sanitario que provocan la obesidad y sobrepeso. Yo estuve ahí un poco en la página del Parlamento, un poco siguiendo este trámite, y bueno, obviamente en estas épocas en las que estábamos, que está el cambio de gobierno, y bueno, hay cosas que obviamente no han avanzado demasiado, sí pretendemos, y acá junto a Osef y a Paola, motivar estas temáticas, mantenerlas en el oído de la gente para que de alguna manera se puedan ir concretando avances en lo que tiene que ver con la prevención y acciones específicas de tratamiento para la obesidad, que como sabemos, porque lo vemos en la calle, porque tenemos familiares, porque conocemos amigos que están en esa situación de tener sobrepeso o estar en un estado de obesidad capaz más grave. Entonces, desde el espacio de Buenas Prácticas Corporales, aquí en La Nueva Mañana, comentarles un poco, en primer lugar, sobre este proyecto de ley, que tiene en principio 4 artículos bien claros, que dice el primero: declárese de interés público la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a los factores de riesgo sanitario que provocan la obesidad y el sobrepeso. En el artículo 2 menciona que las entidades públicas y privadas que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud deberán garantizar dentro de las prestaciones integrales la asistencia obligatoria a la problemática de la obesidad y sobrepeso infantil y adolescente. Y me va a interesar detenerme un instante en el artículo 3, que dice: las instituciones establecidas en el artículo 2, en el reciente mencionado, deberán contar con una clínica especializada en el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso infantil y adolescente. Las clínicas especializadas deberán otorgar asesoramiento y tratamiento integral, y atiendan esto: estas deberán estar integradas al menos por los siguientes profesionales: pediatra, psicólogo, nutricionista, endocrinólogo y todo profesional que el Ministerio de Salud Pública establezca. Lo invitamos al Ministerio de Salud Pública a incorporar a los profesores de educación física.
Es que, ¿no?, es fundamental, yo pensé, bueno, es uno de los primeros que estaría ahí. Por supuesto que todas las cosas son importantes, pero la educación física es fundamental. Supongo que es un área en la que no solo ayuda a superar determinados aspectos de esto, de la obesidad y del sobrepeso, sino que ayuda a prevenir.
dormir.
Y además porque muchas veces el ejercicio está de alguna manera reducido a la cantidad de ejercicios equivale a tantas calorías que me van a quemar tanta grasa, ¿no? En realidad, el docente de educación física y la pedagogía de lo corporal tienen un montón de cosas que aportar que no solamente tiene que ver con la ecuación de quema de grasas.
Claro.
¿Se entiende? A vivir mejor el cuerpo, a sentirse mejor con uno mismo, a tener más ánimo, a elevar tu autoestima a través de vivencias corporales que sean no solamente beneficiosas, sino que te causen bienestar, que te hagan sentir bien, que te copes más contigo mismo, con hacer las cosas, con bailar, con moverte, con disfrutar de alguna manera.
Claro, generar todo eso en el niño es muchísimo mejor porque va generando determinados hábitos que después puede ir prolongando a lo largo de la vida, ¿verdad?
Sin duda, pero, sin duda. Sí, y hay que de alguna manera la educación física también hacerse el lugar, porque no es cuestión de que el Ministerio de Salud Pública no tuvo en cuenta la educación física. La educación física tiene que ir y ganarse ese espacio,
claro,
y saber que puede compartir con estos profesionales el tema de la obesidad. El aspecto corporal y el manejo del cuerpo no puede quedar afuera en el tratamiento o en la prevención de una persona con riesgo de padecer esta enfermedad, ¿no? Que además es, junto a otros factores de riesgo, de las causas principales de muerte y de fallecimiento en el mundo, de morbilidad, o sea, de gastos a nivel de salud, y es algo que realmente se está imponiendo. Nosotros, si hacemos un vistazo a grosso modo en los países más desarrollados, podemos mencionar en Sudamérica a Brasil, podríamos mencionar en Norteamérica a Estados Unidos. Son países donde los índices de obesidad parece que no paran,
sí,
y cada vez están peor,
sí,
y cada vez están peor. Y si bien son países que tienen un desarrollo científico en cuanto a conocer cuáles son los factores que influyen a la hora de padecer estas enfermedades, No hay forma de detenerlas. Y creo que una de las claves, y es algo de lo que vamos a escuchar a continuación, la clave es modificar los entornos donde la persona que padece sobrepeso u obesidad está inmersa.
Claro.
Porque el entorno es el que lleva a una persona a vivir más quieta,
claro,
a moverse menos para hacer las cosas, a decidir sus actividades de ocio de manera pasiva o sedentaria, en vez de elegir otras que tengan que ver con un mayor gasto energético, si se quiere llevar a cuánto se gasta de energía. Entonces nos parece que aspectos del entorno, y si pensamos en que el profesor de educación física es quien a las personas se las encuentra a veces dos veces por semana,
claro,
mucho más de lo que uno ve a un médico, o mucho más de lo que uno ve a un psicólogo o un endocrinólogo, el profesor de educación física tiene un montón de herramientas para poder colaborar con estos procesos. Entonces, de alguna manera, iniciar el espacio de buenas prácticas corporales haciendo un poco esta denuncia, ¿no? De que todavía este proyecto, que está buenísimo, está en veremos, que esperemos que el próximo gobierno se anime a avanzar en él, y por supuesto que la educación física empiece a ser considerada de otra manera, no solamente como ejercicio físico, un gasto de energía, que es lo que me va a quemar,
claro,
tanta grasa, ¿no?
Sí, seguramente los profesionales de la salud, los médicos, por ejemplo, le recomienden, ¿no?, al niño o al adolescente hacer ejercicio físico, pero en realidad lo ideal sería que el profesional de la educación física participe desde el vamos de esto, ¿no?
Por supuesto, ahora Paola y Josef nos van a contar un poco más. Yo tampoco les quiero sacar mucho espacio a ellos, pero me interesaba, para darle un puntapié a la columna de hoy, las palabras de la doctora del Campo, que es médica deportóloga de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, quien justamente nos habla al respecto de cómo influyen estos factores de riesgo y cómo influye la obesidad en etapas de infancia.
Bueno, Aldo, muchas gracias por la invitación a este programa. Es a veces realmente, de lo que es la actividad física y la salud, un placer, digo, que gente de diferentes ámbitos, ya sea de la comunicación o de especialidades de ciencias del movimiento también, se acerquen a temas de salud. Entonces, bueno, me parece súper importante que uno lo pueda abarcar de diferentes enfoques y que los oyentes en diferentes disciplinas o siendo pacientes en alguna situación puedan entender de que este es un tema muy actual y de abordaje de muchas especialidades. La obesidad infantil es algo que tiene riesgo incluso a partir del embarazo y que está relacionado con conductas maternas, ¿no? Es decir, que por eso es la importancia de los controles también a nivel del embarazo. Hay una teoría que se llama la teoría de Barker, que relaciona justamente situaciones que crean una alta resistencia a la insulina y que eso afecta no capaz que en etapas tan tempranas del niño cuando nace, sino que proyecta enfermedades del niño en el adulto, ya a nivel del feto materno. No sé si me expliqué bien, pero es decir, situaciones de la madre embarazada, condiciones de la madre embarazada, puede de alguna manera condicionar de que el niño ese, cuando adulto, tenga ya enfermedades crónicas, y una de ellas es el sobrepeso y la obesidad. Entonces, bueno, es un cuidado que empieza, ya te digo, desde el embarazo. Ni que hablar, se relaciona con niños, por ejemplo, el riesgo que tienen niños que nacen con bajo peso al nacer, y que, bueno, que con esa necesidad de que se vean más gorditos o que aumenten de peso, y los rápidos, la rápida alimentación que hay. Un poco la parte cultural, capaz que viene más traído de los abuelos, que bueno, el niño sano era el niño gordito. Eso se da en algunos estratos culturales, pero no en todos. Y sobre todo el gran bombardeo industrial y el consumismo, que lleva a todas las edades, a sufrir esta condena de alguna manera. La obesidad infantil ha crecido de una manera también desorbitada. No se tienen registros exactos, solo en el 2001 creo que fue el ENSO, que fue una encuesta que realizó Pizabarro, pero seguramente los índices ya han aumentado muchísimo y estamos un poco en el debe de registrar realmente cuántos niños obesos tenemos actualmente. Lo que sí es que es una enfermedad que ya en la niñez trae complicaciones y que proyecta una cantidad de enfermedades y de complicaciones también en el adulto. Hay una frase capaz que muy fuerte que maneja la Organización Mundial de la Salud, que es: estas generaciones de niños, ¿no?, al respecto de esta generación de niños, que es la primera vez que los padres van a ver morir a sus hijos. En cuanto a que los niños tienen menor expectativa de vida justamente por esta carga de enfermedades, donde se incluye la obesidad, y que la expectativa de vida es menor que la de sus padres. A ese nivel. Capaz que estas cosas impactantes son las cosas que a veces nos permiten abrir un poco los ojos para ver cuál es la importancia de este tipo de enfermedades. Se asocia a los estilos de vida principalmente, pero también hay factores genéticos involucrados. La alimentación y un estilo de vida activo son los dos pilares fundamentales, tanto de la prevención como el tratamiento. Es una enfermedad muy difícil de prevenir, pero mucho más difícil de tratar en esta sociedad. Es más, algunos referentes de lo que es la obesidad a nivel mundial dice que es raro de que no todos tengan obesidad con la gran presión ambiental y social que hay para el consumismo y el sedentarismo. Pero bueno, creo que es un desafío de todos tratar de entender de que la obesidad es una de las patologías que pueden ser prevenibles. Y por eso los altos costos en salud que tienen, que son brutales, pero algo más cercano a la gente, los altos costos familiares que tienen y para la propia persona, no solo de los años de vida que se pierde, que capaz que uno lo ve muy lejano, sino hasta de todas las imposibilidades de la vida cotidiana que tiene una persona con obesidad. Entonces hay que entenderlo de que eso es una de las patologías que puede ser curable y prevenible.
¿Qué hace una persona que está tomando conciencia de que tiene que cambiar sus hábitos de vida? Bueno, ¿a quién recurre? Y de ahí en adelante, ¿cómo sería la cadena para reactivarse en la vida corporal?
Claro. Y vos sabés que no puedo ser muy alentador en este consejo, porque la verdad que a nivel mutual o a nivel de los hospitales, o a decir, a nivel sanitario, se entiende la obesidad como un problema a veces, y se invita al paciente a una consejería por un nutricionista, pero está muy débil aún la pata de la actividad física. Los médicos de primer nivel de atención no están capacitados aún, porque la propia formación que tienen ellos no les enseña a prescribir el ejercicio. Nosotros de la Comisión Honoraria para el Salud Cardiovascular y la Red de Actividad Física del Uruguay estamos tratando de justamente capacitar a médicos de primer nivel de atención lo que es la prescripción del ejercicio. Entonces es cuando llega ese paciente, realmente no se sabe a dónde derivar, no se sabe qué alternativas hay para que los pacientes puedan, de una manera segura y dependiendo de otros factores de riesgo, poder derivarlos a centros de salud o a centros de actividad física que puedan atender sus solicitudes específicas.
Bien, escuchábamos el audio que presentaba Aldo. Creo que tiene bastantes, por lo menos bastantes ejes que quizás Osef y Paola nos puedan aclarar un poco, ¿no? O sea, hablaba que en realidad la obesidad o esos indicios incluso se pueden prevenir desde el embarazo. Eso era por un lado, ¿verdad?
Sí. La actitud de la madre, ¿no? Los hábitos, principalmente de la mamá, son súper importantes en esa etapa, ¿no?
Ajá. Y por otro lado también mencionaba un poco cómo este mundo y esta sociedad actual incentiva un poco al sedentarismo y a la mala alimentación, que eso también seguramente sean factores que influyan, ¿no?, en esta enfermedad.
Sin duda, es lo que hablábamos al comienzo un poco de los entornos, ¿no? Son esas situaciones del entorno que favorecen o que incitan de alguna manera a que la persona pueda padecer esta enfermedad. No olvidemos, por ejemplo, que en estos países desarrollados que yo les contaba recién, ya existen, por ejemplo, cadenas de comida rápida en donde se premia la cantidad de alimento que se ingiere. Después de comer 3-4 hamburguesas, ya la quinta y sexta son gratis, por ejemplo. Sí. O si pesás más de tanto, tenés tanto descuento.
Claro,
o sea, hay un entorno que desde el punto de vista comercial está favoreciendo
e incentivando.
Y incentivando de alguna manera a que la persona consuma. Malos productos y además manteniendo ciertos estilos de vida que tampoco favorecen a mejorar esta situación, ¿no?
Capaz que estaría bueno, no tengo muy claro, por ejemplo, nosotros ahora estamos hablando de enfermedad, ¿no? O sea, la obesidad es una enfermedad. Bien, ¿cómo, cuéntame un poco de eso? Porque no, por lo menos para acercarle a los oyentes esta información.
Bueno, nosotros lo que estuvimos manejando ahora es el término enfermedad para referirnos a la obesidad, y que muchas veces la población no es consciente de que la obesidad es una enfermedad. Muchas veces es vista como un problema o, bueno, tengo un poquito de sobrepeso, estoy un poquito gordo, pero realmente la obesidad es una enfermedad crónica.
Claro, a veces uno dice, bueno, tengo algo, yo qué sé, tengo sobrepeso, hago dieta y ya está.
Claro, me cuido una semanita, claro. Ay, mirá ese niño, qué gordito, qué sanito.
Claro,
¿no?
También decía eso el audio, claro. Claro, o sea, que a veces se dice, qué lindo, redondito, gordito, pero no, señora, no le está haciendo bien al niño así. Ahí está. Una pregunta quizás técnica que me gustaría, yo siempre digo, ustedes a mí háblenme, así, para que yo entienda bien digerido todo, porque quizás es un tecnicismo. ¿Hay alguna diferencia entre obesidad y sobrepeso?
Sí.
Ahí está.
Digamos que la diferencia está en lo que respecta al índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una medida, una forma de medir el grado de sobrepeso que tiene una persona. La forma de calcularlo es el peso de la persona en kilogramos dividido la talla en metros elevado al cuadrado. Por ejemplo, porque cada uno puede hacérselo a uno mismo. Cuando te da un nivel mayor al 25,
o sea,
25,
que lo
25,
que peso,
lo que tú pesas en kilos,
dividido
lo que tú medís en metros
al cuadrado,
multiplicado por ese mismo número que me da,
te va a dar un número.
Ahí va.
Ese número, si estamos hablando de un valor que se maneja entre un 25 y un 30, estamos hablando de sobrepeso. Menor a 25, entre 18 y 25, es lo que decimos el normopeso, o es un peso normal, adecuado a la edad y a las tallas.
Hasta 25 estoy bien, ya después
a pesar, exacto. A partir de 30 ya estamos hablando de obesidad.
Ajá, bien.
Cuando estamos hablando de obesidad, estamos hablando también de una enfermedad que trae consigo... Dice la Organización Mundial de la Salud acerca de 300 enfermedades, de las cuales hay enfermedades de una gravedad importante, como pueden ser la diabetes tipo 2, claro, afecciones cardiovasculares, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, incluso se puede hablar de también algunos tipos de cáncer. Y bueno, creo que es importante tener en cuenta que la obesidad es una enfermedad, pero que es tratable. Si bien no hay una cura, no es que mágicamente haciendo dieta, como dijimos, ya está, me curé, hice dieta, bajé de peso, me curé. Una persona cuando se enfrenta a la obesidad tiene que tener en cuenta que va a ser obeso, ¿sí? Y que es algo que persiste en el tiempo. Lo que sí es modificable es el aspecto visible o lo que se cristaliza de esa enfermedad, que es la gordura, ¿no?
Claro.
Que es lo que nosotros vemos, o sea, lo primero que decimos, esa persona es obesa es porque está gordo, es lo que se exterioriza. Eso sí es un aspecto modificable y todo eso lo que depende es evidentemente de lo que hablamos hoy, del entorno y de los hábitos saludables que uno pueda tener. Una persona que tiene hábitos saludables o que por lo menos los está empezando a adquirir, estamos hablando de un obeso controlado, uh-huh. ¿Sí? Y empieza todo lo que es el proceso de recuperación. ¿Puedo adelgazar? ¿Puedo meterme debajo de ese número 25 que hablábamos y estar en la norma, digamos? Pero hay que ser consciente de que la obesidad persiste y que si yo me vuelvo a salir de esos parámetros que hablamos de hábitos saludables, puedo volver a recaer en eso. Es algo crónico, como dijimos. O sea, no es que va a desaparecer de un día para el otro.
Claro, no es que la obesidad se va. Digo, ya está, ya recuperé.
Ya bajé los kilos que necesitaba.
Y listo. En realidad requiere, obviamente, un hábito. Y por eso, bueno, se habla de hábitos saludables. O sea, una constancia y de con uno mismo, ¿verdad? De saber.
Exacto. Es un cambio de vida.
Es un cambio de vida.
Es un cambio realmente. De vida. No solamente un cambio en la balanza.
Claro, sí, ahí va.
Es además hay que tener en cuenta que es una afección bastante compleja, ¿no? Que está influida por muchos factores. Principalmente lo que la define es más o menos lo que refiere a que la cantidad de tejido adiposo depende de que yo muchas veces consumo calorías o consumo alimentos que exceden lo que implica mi gasto energético diario durante un X tiempo, digamos. Uh-huh. Entonces ahí tenemos dos factores que son súper importantes, que estamos hablando de la alimentación, de los hábitos saludables alimenticios y además la actividad física. Y que bueno, que volviendo hoy a lo que hoy hablaba Aldo de la ley, es como que choca un poco, ¿no? Si sabemos que, si bien no nos queremos referir al gasto energético como la educación física solo como gasto energético, hay que tener en cuenta que, bueno, es una parte importante también. Entonces, como que choca un poco lo de ver la ley y ver que uno no aparece
claro.
Ahí, ¿no?
Sí, que falta una parte importante, ¿verdad? Sí. Porque, por supuesto que la alimentación es fundamental y ustedes que están hablando, bueno, de estas enfermedades en una temprana edad, que hubo toda una cuestión de menú saludable, que se estuvo uh-huh. Incentivando para que las escuelas brinden alternativas, ¿no?
De mejor calidad.
Claro, si eso no se acompaña de actividad física o de hábitos en los que uno, bueno, maneje su actividad corporal, en realidad también están los otros factores como el sedentarismo que si no lo estás trabajando también te puede ocasionar determinado.
Y más pensar capaz en el docente de educación física como realmente una persona que tiene las posibilidades porque está en un ambiente mucho más distendido de lo que puede ser un consultorio. Con dinámicas que pueden ser mucho más atractivas que los deberes que le pueden mandar ya sea para alimentarse o para de alguna manera tener más actividad en el día que le puedan mandar o recetar. Con el profesor de educación física está en una instancia donde mucha cosa se comparte, hay menos prejuicios, la gente está más abierta, realmente se da un ambiente mucho más motivante y además se da más veces por semana.
Claro.
Entonces realmente el profesor de educación física puede ser un actor de vital importancia. Y todavía no está presente. No digo que sea solamente por ausencia de quienes formulan la ley, sino que de alguna manera motivar a que, bueno, la educación física tiene mucha cosa para hacer en este espacio, ¿no?
Sin duda que sí. Y lo que estaban hablando ustedes, ponele, hacer dieta, ¿no? Esas dietas que estamos acostumbrados que nos venden.
Perfecto. Y se viene el verano, ¿no?
Se viene el verano y yo ya vi todo tipo, la dieta de la fruta, la de la luna, la dieta de no sé, yo ya
la del gusano.
Las revistas están que explotan.
Pero sí, yo me imagino eso. Claro, toda la gente quiere quedar pronto para el verano y, bueno, si no lo hiciste durante todo el año, yo qué sé. Suerte en fila.
Es muy complicado querer. Es fundamental que la persona tiene que entender que el sobrepeso, como la obesidad, bajarlo es un tránsito muy lento. O sea, no coman con esa de que te vendo la dieta y en 10 días estás más flaco.
Ah, no, esa recomendación.
Esa recomendación
durante
10
días no comas porque está bien,
no la creas.
Por lo general, lo que pasa con esas dietas es que la persona lo que empieza a hacer es empieza a eliminar los líquidos que tiene en el cuerpo. Claro. Entonces, se da una dieta hipocalórica. O sea, si tu cuerpo necesita 3.000 kilocalorías diarias, vos comés 1.000.
Sí.
Entonces, es obvio que vas a adelgazar.
Sí.
Pero además, te la acompaño con un diurético, vas a eliminar todo el agua que vos tenés. ¿Te pesás en la balanza? Sí, pesás menos, pero seguís siendo gordo. ¿Entendés? No estás favoreciendo en nada la reducción del tejido adiposo que vos tenés en tu cuerpo.
Claro, por el tejido adiposo, que es el que acumula todo eso,
es
ustedes
grasa.
Están diciendo tejido adiposo, claro. Pero por lo menos para saber...
La grasa es un elemento de energía que nosotros lo utilizamos. Ahora, si vos consumís en exceso, el cuerpo lo empieza a administrar en diferentes lados.
Sí.
Entonces, si no lo utilizo, como en exceso, perfecto. Bueno, esto lo dejamos acá como reserva. Entonces empezamos así, reserva, y empezás a crecer para los costados.
Claro, yo lo que me interesa destacar acá es que el proceso para llegar a un sobrepeso o a un estado de obesidad muchas veces lleva años.
Claro.
Durante años ejercí malos hábitos que en determinado punto de mi vida me hacen darme cuenta que estoy en un estado de riesgo, ¿no?
Claro.
Ahora, ¿en cuánto tiempo después pretendo ir hacia atrás con esos años en los que no me porté de la mejor manera?
Claro.
¿Se entiende? O sea, mi cuerpo en ese tiempo también se entrenó a que todos esos, como explicó recién Osef, a que toda esa energía sea almacenada de determinada manera. Ahora, cuando esa energía empieza a desaparecer, el cuerpo eso también lo percibe como una agresión o como un estado de estrés.
Claro.
¿Qué es lo que va a hacer? Cualquier energía que ande en la vuelta se la va a guardar.
Claro.
Y ahí está el efecto rebote, ¿no?
Claro.
Y al mes estás igual o peor de lo que estabas antes de esa dieta hipocalórica, que es lo que describe
un
poco.
A veces, la gente hace, por ejemplo, a esta altura, ¿no? O sea, esas dietas que, como vos decías, no comas durante 10 días. Y de repente, al rato ya volvió a engordar. O sea, come algo y vuelve a engordar. Y al rato hace otra vez. Y entonces genera como una descompensación que
total,
no está buena.
Total.
O sea, porque, ahí hay una cuestión de hábitos que no está cumpliendo. Sino, como que se está dejando llevar por esas cuestiones más momentáneas.
Claro. Es fundamental el rol que tenemos nosotros como profesor de educación física, llegarle a esa persona y hacerle entender que, mira, tu situación es esta. Entonces, desde el vamos tenés que decirle lo que es. Que en 10 días, conmigo, no va a perder el peso que tiene.
Y si tenés 25 años, si tuviste 25 años como que fomentando un sobrepeso...
El sedentarismo, no hiciste nada...
En un mes
no lo vas a bajar.
A revertir, claro.
Entonces, lo que nosotros le podemos brindar, que el médico no se lo puede brindar, es que nosotros estamos en un ambiente más distendido. Hay otro grado de confianza en el trato. Entonces, es fundamental y diferente poner el médico le dice, tenés que hacer ejercicio 3 veces por semana. 40 minutos por él. Nosotros, lo habríamos hablado ya la otra vez, pero le vamos a generar otras propuestas que pueden llegar a ser más motivantes y si bien no baje de peso, lo retengamos a ese sujeto para que se pueda quedar con nosotros y no pierda la motivación de decir, si caminé 3 veces por semana y no bajé, esto no sirve.
Claro.
No, al contrario, nosotros tenemos que hacer hincapié, vas bien, sabés que es lento, fíjate tal cosa que antes no podías hacer, ahora la podés hacer. Fíjate esto, fíjate aquello. O sea, el trato es más directo.
Lo que me interesa de esto que dice Osef es la posibilidad de que la persona se mantenga adherida a un programa a largo plazo.
Claro.
Que muchas veces es lo que falla. A veces las personas se incorporan a una de estas clínicas que menciona la ley. El problema es que a los 6-8 meses la motivación cae horriblemente. Entonces, generalmente está el abandono y a partir del abandono es retrocede 3 casilleros, ¿no? La posibilidad que tenemos profesor de educación física es tener esas herramientas como para mantener a la persona motivada. Que más allá de que pierda o no la cantidad de kilos que son esperables, lo más interesante es que haya un cambio de vida, una diferente manera de administrar las actividades cotidianas y donde esté el cuerpo más presente, ¿no?
Sí, y a mí yo quería resaltar un poco que la población obesa es una población muy vulnerable en los aspectos emocionales y psicológicos, ¿no? Porque fíjate que se están enfrentando a un proceso de... que como veníamos diciendo, lo va adquiriendo uno mismo por sus propios malos hábitos, que sí, muchas veces están condicionados por el entorno, un entorno tóxico, digamos, que hay alrededor nuestro, pero que llega un momento que uno siente cuando se enfrenta a la realidad, porque muchas veces está la negación, ¿no? Muchas veces uno atrás de la negación es como que tiene una pantalla de seguridad o de autopreservación para evitar el dolor de después preguntarme, ¿no? Estoy gordo, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿No? ¿Soy yo el culpable de que esté así, de esta enfermedad? ¿Cómo hago para solucionarlo? ¿No? Entonces, tiene un fuerte componente psicológico, ¿no? De culpabilidad, de vergüenza, un montón de cosas que van sucediendo. Y que hay que también trabajar mucho ahí. El hecho de que nosotros podamos acompañar a esa persona, tanto en el proceso que implica la actividad física, hay que acompañarlo también desde otro lado, ¿no? Porque desmotivándolo de lo que sea, porque es un momento bastante crítico en la vida de una persona, cuando uno asume que es obeso y que, bueno, necesita recuperarse, digamos, hacer un tratamiento, tiene que realmente concientizarse, ¿no? Y tiene que haber también una conciencia desde lo corporal, desde la actividad física, una actividad física consciente, ¿no? Que uno tenga que volver a conectarse con su cuerpo, con ese nuevo cuerpo que va a ir de a poco empezando a ver, como decía hoy, vamos a empezar a encontrarnos con una posibilidad de movimiento que de repente uno no podía realizar. Empezar a moverse, porque realmente la persona con obesidad, o sea, es sedentaria, es muy sedentaria. Y bueno, tampoco.
Porque muchas veces también no encuentra los lugares donde ir a poder, exacto, hacer una actividad en donde se sienta cómodo. Porque a veces es llegar a un lugar, sentirse observado, con lo que qué me pongo para ir a cierto lugar. Exacto. Bueno, empezar un poquito a destrabar eso, con distintas actividades. Hay diferentes propuestas. Ya está mucho más abierto. Inclusive lo que es los profesores de educación física, que muchos hace un tiempo atrás era, bueno, dale, gordito, dale, dale. Que no, sí. Dale que vos podés, eso, sí. El gordito que vaya al arco, eso también hacemos nosotros nuestra autocrítica y decimos, bueno, también revisemos nosotros cómo nos expresamos, cómo hablamos, cómo tratamos la temática, porque obviamente no todos los docentes de educación física comparten la misma línea de trabajo, ¿no? Entonces, también sensibilizar al colectivo de los docentes de educación física, que bueno, que esto realmente es una problemática seria y la tenemos que encarar desde todo un punto de vista. Ellos hablaban recién de los aspectos del entorno, de los aspectos psicológicos. Por supuesto, hay aspectos genéticos que también condicionan y que a veces son como, bueno, ir contra la genética y contra la predisposición de uno mismo es tal vez el
¿por qué me desmotivante.
Es desmotivante. Obvio. ¿Por qué me tocó a mí ser así o estar así? ¿Por qué me tocó a mí?
Es como ahí lo que está bueno es tratar de revertir un poco ese pensamiento del por qué a mí y decir, bueno, por suerte cuento con esta información.
Claro.
Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? ¿No? O sea, tratar de por lo menos mandar un poco ese mensaje. O sea, que tengo la posibilidad, o sea, que sé que genéticamente tengo esto, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para por lo menos sobrellevarlo, ¿no?
Exacto, uno tiene que aceptarse primero uno mismo para después poder aceptar que tiene que enfrentarse a un proceso de recuperación. Capaz que podemos meternos en la cabeza eso, que no somos culpables de repente de nuestra enfermedad, pero sí podemos tomar las riendas de nuestra recuperación, de nuestra rehabilitación. Y eso que veníamos hablando del tema genético, en realidad, o sea, si bien hoy, como hablábamos al principio, tiene un pequeño porcentaje en relación a todo lo que es el ambiente, muchas veces uno al enfrentarse a la situación de tener que bajar de peso, de tener que enfrentarse a la obesidad, te encontrás con trabas que son genéticas, de repente que tenés mucha dificultad de todo lo que se refiere al metabolismo basal, tenés dificultad para bajar de peso, para asumir las calorías.
Hacer retención de líquido.
Hacer retención de líquido, enfermedades hormonales, desajustes hormonales como puede ser el hipotiroidismo, hiperinsulinemia, un montón de cosas que dificultan esa bajada de peso y que muchas veces motivan y juegan con eso tipo de la cabeza de la persona de bueno.
Sí, y también ahí, o sea, bueno, en los padres, ¿no? Sobre todo ustedes que están hablando de lo que, o que por lo menos hacían referencia a los niños y adolescentes, si ya los padres saben que hay una cuestión genética que puede estar influyendo, está, exacto, bueno que desde el vamos empiecen a prevenir. Y también unido a lo que ustedes decían, ¿no? O sea, lo que decía Aldo de, bueno, dale, gordito, todo eso, y que también él mencionaba en otras emisiones, el hecho de que los niños se pasan mucho tiempo sentados, entonces todo ese tipo de cosas, y además que el niño tiene que socializar, entonces claro, cuando ya se ve un sobrepeso y está gordito y todavía está comiendo y todo, entonces por lo menos tratar de abordar un poco eso a nivel de familia, ¿verdad?
Los padres tienen que estar ocupados y preocupados por los entornos en los que están sus hijos. Uh-huh. como decían recién, bueno, puede tener un factor genético transmitido de la familia, por lo cual lo lleva a tener una predisposición al sobrepeso. Bueno, pero ¿en qué entornos mi hijo se está moviendo? ¿Cuáles son las actividades que hace? ¿Cuáles son sus actividades de ocio? ¿A qué juega? ¿Qué le regalo? Cuando claro. le hago un regalo, uh-huh. le estoy regalando una, claro. una PC, le estoy regalando una bicicleta. Uh-huh. ¿En qué momentos y cuántos momentos del día son utilizados o son realizadas actividades de ocio activo? No, empezar a preocuparse un poquito más. Yo lo corté recién a Osef, que venía a hacer una acotación al respecto.
No, el tema ese de los niños es muy importante. Los trastornos psicológicos que le puede llegar a generar ser gordito, entre comillas, pero porque los niños, hay que decir la verdad, son muy crueles en el ambiente que se mueven ellos.
Los
primeros que
los
primeros que discriminan a un compañero es el propio niño.
Claro,
entonces, tener que ser niño, capaz que no tenés tanto apoyo de tu casa y todavía te tenés que bancar la gastada diaria de tus propios compañeros, me parece que ese te va a generar un trauma bastante importante y que te va a ir cerrando cada vez más. Eso de socializar que vos decís, me parece bárbaro. Los niños deben socializar y desde la familia se tienen que generar hábitos para ponerle los a qué juegan. Tenemos a toda la población de los niños que pasan al PlayStation, la computadora, enfrente a la tele, que parece hipnotizado. Uh-huh. Y los padres, como no molesta, está bárbaro.
Ponerle la tele que está calladito.
Claro. Y me parece que tendrían que incentivarlo a llevarlo a clubes, a realizar deportes, ya sea colectivos, porque la importancia del deporte colectivo es que no solo está haciendo ejercicio físico, sino que a su vez está socializando con otros niños.
Claro.
Entonces lo va a mantener más motivado que tenerlo quietito en tu casa mirando la tele que está callado.
Voy a dar un número medio grueso, que lo brinda la medio grueso en el sentido del peso que tiene, ¿no? Aproximadamente un 80% de los adolescentes obesos lo seguirá siendo durante el resto de su vida.
Claro.
El 80%, si tú ya sos obeso cuando eres adolescente, hay un 80% de posibilidades de que lo seas por el resto de tu vida.
Claro.
Es grave.
Es
este
muy
número.
Grave, sí. Es que es muy grave porque, claro, cambió mucho el tema de los hábitos ahora de los niños y de los adolescentes en cuanto a conductas, ¿no? Saludables o no. Al juego cómo socializan entre ellos, cómo juegan, cómo antes que de repente salías y caminabas o corrías o que jugabas a la mancha, esto o lo otro, ahora estás a través de una computadora y sabes que estás jugando igual con otra persona, por ejemplo, ¿no? O también, bueno, ¿qué te llevas de merienda? O sea, algo tan simple como ¿qué te llevas de merienda? O ¿qué compras para comer ahí en el lugar de estudios? Y bueno, son pequeños detalles que los padres podrían ir observando e incentivando en sus...
Sin duda que sí. Además que la obesidad te disminuye la expectativa de vida que vos tenés, ¿no?
Claro.
Eso es fundamental. Después, otra cosa. El tema de la escuela, de la merienda. Se ha dicho también la merienda saludable esa, que se han prohibido en algunos lugares la venta de papitas y demás. Y desde los padres sabemos que los niños cuentan con demasiada energía. Entonces, bueno, explotarlo ahí. Si no lo llevas a un club, bueno, lo llevamos a la placita y que juegue y cansarlo. Obviamente que uno viene de trabajar, tiene su día. Capaz que no le dedica tanto tiempo, que es más fácil estar ahí en la cortita. Pero también no hay que descuidarnos que el futuro van a ser ellos. Y tenemos que tratar de incentivarlos a esos hábitos que lo puedan hacer más saludable.
Igual una acotación con respecto a la merienda saludable, que son cosas que están pasando. Claro, ¿qué pasa? A veces las cantinas cambian el menú, pero muchas veces están muy enojadas con este tema porque el niño sale del centro de estudios, va a comprar en el kiosco la papita y después viene. Y en realidad, entonces ahí es muy importante el rol que se puede hacer desde el hogar para incentivarle en el niño esa cultura de una alimentación saludable. Y bueno, y ni que hablar de acompañarlo con actividad física.
Ayudar desde la casa en el control, ¿no? Nosotros, si les parece, a Paola, a Osef y a ti, Natalia, tendríamos que ir un poco redondeando el espacio para poder dar cierre a la nueva mañana, pero nos interesaba destacar esto, ¿no? De que la educación física pueda empezar a tener mayor participación en estos temas. sea quien sea el responsable de que esto suceda, motivar a que así sea, motivar a los papás a preocuparse por el entorno de sus hijos, ese entorno que puede ser el que esté propiciando una situación de mala alimentación, de malos hábitos corporales, motivar en general, ¿no? Yo creo que el tema de la obesidad es un tema que con el correr del tiempo va a ir adquiriendo cada vez mayor dimensión. En algún momento nos daremos cuenta de que es algo que es urgente de alguna manera revertir. Recordarles entonces, o por lo menos avisar al Parlamento que está ese proyecto, sí, ahí hace un favor, año.
Claro, sí, que lo desempolven ahí, que lo saquen del cajón.
Claro, que lo muevan un poco, que se saque del cajón el próximo gobierno.
Que no quede
entonces
sedentario.
Claro, exacto.
que tenga un poco de actividad física.
Si no va a quedar obeso el expediente ahí. y bueno, agradecerles, por supuesto, a Paola y a Osef la presencia y la compañía hoy en el espacio. No sé si tenemos el tiempo para que la doctora nos haga una última recomendación sobre la actividad física. O bueno, ¿estamos a tiempo? Ahí estamos. Entonces vamos a escuchar a la doctora Cecilia del Campo sobre algunas recomendaciones del ejercicio para las personas que ya padecen obesidad.
Perfecto, la escuchamos.
Y hablándole específicamente a una persona obesa, bueno, se decide a ir a una institución o un lugar a hacer deporte, a hacer alguna actividad física, ¿cuáles serían los principales consejos que le dirías para que bueno pueda ir lo más seguro posible a una actividad?
Bueno, acá hay dos cosas. Uno, lo que te tengo que aconsejar como médica deportóloga, y otro es una realidad de nuestro sistema de salud social. El paciente con obesidad es un paciente que tiene factores de riesgo y tiene un riesgo de padecer eventos cardiovasculares o de padecer problemas osteoarticulares mayores que el resto de la población que no tiene obesidad. Por ende, debería tener una consulta médica previa donde se le puede indicar exactamente cuál es ese nivel de actividad seguro para la persona. Y así nos enfrentamos, bueno, con un sistema de salud que es lento y que a veces no aprovecha el momento de motivación del propio paciente para poderlo derivar en tiempo y que no se pierda ese momento clave en donde el paciente va y puede consultar por su obesidad y entendiéndolo como un problema. Entonces allí, digo, un consejo práctico es: pequeñas acciones de la vida cotidiana suman, el ser activo es un protector, la persona que ya directamente camina o hace algún ejercicio, bueno, es eso lo que puede ir a empezar a hacer de forma más repetida y que tiene cierta seguridad. Te lo pongo en un ejemplo: aquella persona con obesidad que ya camina 5 cuadras, por ejemplo, hacia el trabajo o, yo que sé, a la casa de algún pariente o lo que fuera, sabe que esas 5 cuadras ya las puede realizar porque las hace habitualmente, son 5 cuadras que tiene seguridad. Entonces, bueno, por lo menos repetir esa actividad más frecuentemente, de manera que no estemos aumentando tanto esa carga, ese volumen o la intensidad del ejercicio que pueda afectar a alguno de estos dos sistemas que te he comentado. Pero la consulta médica es lo que le va a permitir realmente poder establecer un rango de seguridad para otro tipo de ejercicios. Realmente, para tener un impacto en obesidad, hay que tratar de llegar en forma progresiva, pero hay que tratar de llegar a por lo menos 300 minutos de actividad física por semana. Es decir, por lo menos una hora por día, más o menos, de actividad física moderada. No estamos hablando de deporte, no estamos hablando del picadito de fútbol. Estamos hablando de sacrificio, de tener que sudar, pero
estamos hablando de qué tipo de actividades específicamente.
Por ejemplo, caminatas, ¿ah? Por ejemplo, caminar, andar en bicicleta, bailar al que le guste, el que le guste ir a un gimnasio, que puede ir a un gimnasio. A la persona con sobrepeso o obesidad hay que sumarle ejercicios de tonificación muscular, no necesariamente en un salón de aparatos, pero sí ejercicios que estimulen el músculo y la contracción muscular, que es un tejido metabólicamente muy activo, con una cantidad de receptores que están involucrados en el metabolismo de la obesidad, y que además es la principal fábrica de quema de calorías. Entonces también hay que estimularlo para que tengamos bastante fábrica. Esto no significa que una persona obesa tenga que pensar de que tiene que vivir adentro de un gimnasio, ni que va a quedar cuadrado, y sobre todo en las mujeres, que digo que eso es un factor que le importa, porque a veces no importa tanto de qué está formado el cuerpo, nos interesa vernos delgados. Entonces, una gran preocupación es, bueno, si yo todavía voy a ser gordo, voy a hacer tonificación muscular y todavía verme más grande, eso es algo que, bueno, puede alterar esa percepción de la imagen corporal y bueno, puede hacernos sentir mal. Pero no es así, ¿tá? Es uno de los pilares básicos en lo que es el tratamiento, en lo que es el plan de ejercicio que se le indica a estos pacientes. Una cantidad, un volumen de ejercicio que me permita quemar bastantes calorías y romper ese equilibrio y hacer un desequilibrio hacia lo negativo, es decir, que como no ingreso tanto con la comida y a su vez como estoy perdiendo más por hacer tanto ejercicio, el cuerpo tiene que echar mano a la cantidad de energía que tenemos depositadas en forma de grasa. Y es allí donde realmente se ve una repercusión. Se empieza por actividades leves, cortitas, muy frecuentes. Y la manera en que se va progresando es agregando cada vez más frecuencia, después haciendo sesiones más duraderas y recién a lo último tratando de aumentar un poco la intensidad. Pero todas estas cosas que te estoy diciendo tienen que tener un conocimiento del paciente. Un conocimiento de que cómo puede ir alterando, no solo en la obesidad, sino que en otros factores de riesgo que muchas veces trae el obeso. Prediabetes o diabetes, hipertensión, ¿ah? Que son todos otros factores que son modificables también con el ejercicio, pero pueden estar incidiendo o pueden comprometerse en algún momento.